A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Un minuto pasa de las 9 de la mañana, no se está actualizando la página de Numeto, todavía estamos por abajo de los 5 grados en el área metropolitana. En principio, hace frío, Darwin, buenos días.
¡Hola, amigos! ¡Hace frío, Ricardo! ¿Cómo está, Ricardo? ¿Quién está con nosotros hoy? Uh-huh. ¿Quién está? ¿Con quién estamos al aire?
Conmigo. Estamos mano a mano, Darwin.
¿No trajo a nadie?
No, ¿quiere que traiga a alguien? Lo traigo.
No, le digo porque me di cuenta. No creo que... No crea que no me di cuenta, que ayer metió canciller ahí para hablar conmigo porque lo incomodo.
¿Sí? No, Darwin,
sí,
¿cuándo?
Soy un viejo que lo incomoda. No lo culpo, tampoco lo culpo por eso, Ricardo. No, que busque gente ahí para terciar más o menos a nuestro diálogo. Es un derecho humano inalienable. Inalienable.
¿Sí?
Inalienable del individuo evitar los mano a mano con el jefe, señor. Me parece que una vez que rompemos eso, estamos muy cerca de la esclavitud. De nuevo, ¿entiendes? Tiene derecho a buscar algún tipo o eso o de macaco que logre dispersar la conversación o incluso huir y hasta esconderse y, ¿por qué no?, disfrazarse de ponerse una peluca y sí, y hacerse pasar por otra persona.
No, pero no fue el espíritu de ayer, Darwin. El espíritu de ayer era reflejar al aire
un hecho histórico. Un estado de ánimo colectivo.
Un hecho subhistórico, Darwin.
Un hecho subhistórico. Hicimos subhistoria. Sí. Como nos gusta a nosotros, ¿verdad? Como es casi inevitable en este país, la subhistoria, estamos llenos de...
Vamos de la subhistoria.
Subépica dentro de la subhistoria del concierto mundial. Sí, una vez que le tuve que explicar a los argentinos cómo el virreinato cayó acá después de que ya lo habían volteado ellos. y cuando nosotros vencimos al virrey, no sé, se me cagaban de risa, o sea, que digo, ¿qué? ¿En cuándo? ¿En qué momento? Ya estaban caídos ellos.
Se lo habíamos tirado nosotros.
Se lo sabíamos, no había más virrey, no, el virrey, el lío, ese no fue virrey. está bien, tenía razón un poco. Y entonces, qué impresionante, amigos, qué emoción masiva, ¿verdad?
Sí, bueno, mucha
colectiva
gente.
Sí, pero qué poca, ¿no?, comparada con Malasia.
Sí,
qué
efecto
raro el de Malasia. Pues es mucho más gente de Malasia, señor.
Sí, lo de Malasia, había otro apetito, otra sed, por utilizar metáforas alimentarias, pero sí, era distinto.
Pero capaz no sé que también fue la época, señor, que no había mucho para hacer. Que no había mucho estímulo.
Bueno,
30 años atrás estamos hablando,
entre otras cosas, no había redes sociales, ¿no? Ahí para hacerla virtual, digamos, el festejo. Había que ir hasta ahí, si no, no había otra forma.
Era la época en la que tenías que ir hasta ahí.
Exacto.
En general.
Ese es un factor.
¿Querés ver una película? Andate ahí, andate al videoclub, no sé qué. Todo tenías que ir hasta ahí.
Sí.
Entonces estábamos más acostumbrados a ir hasta ahí.
Uh-huh.
Pero qué poca gente, señor, que comparado con ellos, con ese tipo de caravanas. Comparado
deporte
con Malasia, lo de Malasia es increíble,
sí,
señor.
Sí.
Es impresionante. Yo también, para mí un poco también tiene la cosa de la épica, que ya se gastaron yendo hasta Buenos Aires.
Bueno, sí.
¿No? Y los más fervorosos probablemente todavía no habían llegado ayer.
Claro, hay un sesgo ahí. Probablemente muchos de los más fervorosos fueron a Buenos Aires. Si no,
claro, hay 30.000, por ejemplo, 35.000, 40.000 que iban a salir a la calle si llegaban el martes, pero como llegaron ayer, llegaron los jugadores antes que los más
apuraron.
Fanáticos. Se apuraron. Yo para mí eso, ¿no? Entonces eso. Se van a correr Malasia y cuando demora 2 o 3 días el viaje, funciona mejor.
Sí, y además los que habían ido a Malasia eran muy poquitos.
Lógico, sí, no sé.
Yo y Diego.
Solo
y...
los periodistas deportivos, sí, que empezaron a ir ahí.
Sí, en cuarto de final.
Mataron 6-7 más, ya tomé en el cuarto de final. 6-7 más nos parecía muchísimo. y también el horario, señor, de Malasia.
Sí.
Era para ahí cuando recién llegabas a la oficina.
Malasia era de mañana los partidos,
ah,
claro.
Ah, de mañana ya quedaba todo el día manejado. Después se escuchaba a los padres hablando por la radio y no sé cuándo, ¿entiendes?
Sí, se veían los centros educativos, los partidos. En este puede haber pasado en algún turno vespertino, pero aquello era sistemático y en la mañana, que es cuando más gente va a estudiar.
Sí, y todo es Saralleta y Olivera también.
Bueno. Tenía una conexión con el público.
Saralleta y Olivera, sí. Se generaba una cosa así medio como porque tenían como el carisma de las grandes duplas, digamos. Uh-huh. Uno alto y otro bajito, sí. Uno gordito, que vendría a ser Olivera, que no era gordito, no importa, pero a los sí. efectos de lo icónico, digamos, uh-huh. ¿Entiendes? Eran Don Quijote y Sancho Panza.
Sí.
Don Quijote y Sancho Panza de negro. Uno muy expresivo, sí. Y el otro... No, ninguno expresivo, pero no importa. Pero al lado del bueno, otro...
Al lado
pero
de por contraste, Nico Olivera era
sí,
expresivo.
Sí, claro. Por contraste, el Nico Olivera era histriónico. Al lado de Saralleta, señor.
Sí, ¿no? sí. El gordo tenía el bailecito, la reminiscencia, el eco canábico, que él siempre se mantuvo alejado de eso, pero...
No, pero pues eso fue posterior, bueno. Igual, eso fue posterior.
El bailecito no lo tenía ahí ya.
El bailecito puede ser, sí, pero usted dice que ese es un bailecito de pulmón, ese está bien.
Tiene una cosa, un paso ahí arriba.
Medio de que...
O sea, yo creo que ya estaba asociado con el rey.
Medio de que se emporró todo ahí.
Claro, tenía poco
de
semana.
Solo se entiende si uno tiene una cantidad de THC mínima en
sí,
la sangre,
bueno, ¿sí? Conectado con ese público. Uno nunca sabe qué tamaño tiene.
Sí, bueno. Sí, pero igual no era muy el público de la mañana.
No, de verdad. No.
Creo que no. A no ser que siguieran de largo.
Bueno.
Pero la final, la juventud la vi así, señor. Siguió de largo la final. Don Domingo, de mañana... que le jugó la final contra la Argentina, la sub-20, y bueno, y perdió y no sé cuánto, pero me parece que siguieron de largo como de la discoteca, ¿entiendes? Uh-huh, de la noche. Y no sé por qué, pero creo que tenían un efecto general propia de esa época, capaz que era más eso, era por eso, era porque era había que ir para ahí. Uh-huh. Era la época de Ipa.
Sí, esa
no sé,
es
llegaron fin de semana, yo ni me acuerdo, bien. No sé si capaz que llegaron fin de semana.
No, y me suena noche, además, la llegada.
No, de ¿no? tarde. ¿De tarde
fue?
Sí. No, creo que fue de tarde.
Puede ser, pero sí, fue de desborde.
No, de noche llegaron lo de la Copa América, del 2011.
Ajá, puede ser.
Y bueno, y entonces, y bueno, sí. A mí me impresiona eso de Malasia, porque aparte de las tres finales que jugamos, fue la peor que jugamos.
La de Malasia, sí, usted lo dijo ayer y yo creo que estoy de acuerdo.
Bueno,
ese objetivo, ¿no? Se perdió en los 90 minutos. La final con Francia en Turquía se pierde en penales y esta se ganó.
Ya, ahí está, sí.
No, es indiscutible.
Esta lo pasamos por arriba y esta era... No, esta última fue de esos partidos que los dos equipos saben quién va a ganar. Que no es fácil de encontrar eso, no. En el básquetbol pasa más seguido, pero sí. En el fútbol, esa cosa de que los dos equipos ya saben quién va a ganar, van 25 minutos y ya saben los dos que están adentro de la calle, ya saben quién va a ganar y para quién va a perder, uh-huh. Es bastante difícil de encontrar, ¿sí? Bueno, y entonces uh-huh. Y las reacciones, a mí me gusta hablar mucho, sí. No, meter las reacciones porque, por supuesto que hay toda una mala interpretación de este
sí.
logro.
A ver, sí.
Sí. Me voy a guiar.
Sí.
¿Verdad? Vamos a guiarnos por el razonamiento de Luana,
okay.
La princesita sí. de la plena, ¿verdad? Vale sí. aclarar que, bueno, se da por sentado algo imprescindible, ¿no? Antes de empezar, para empezar que estamos siguiendo este razonamiento porque es un razonamiento bastante común, ¿tá? Pero en este caso fue expresado de forma estridente. Uh-huh. Pero que tiene que ver con la representatividad de este triunfo, no sé cuánto, la juventud y no sé qué. Después vamos a leer la versión adulta de eso, que es una crónica que dice, no es una crónica, no sé qué, es una nota que dice las enseñanzas que nos deja la selección sub-20, que nos dejaron los campeones mundiales sub-20. Y lo escribe un adulto y, bueno, es espectacular, ¿no? Es una cosa de... todo esto, y cada jugador que nos dejó, qué enseñanza nos dejó cada jugador. Las enseñanzas no nos cuesta selección sub-20 ninguna, como casi todos los eventos de la vida, más cotidianos, más colectivos, más individuales, más circunstanciales, o más épicos, o más tristes, o más inocuos, señor. No nos deja enseñanza la mayor parte de los eventos. Uh-huh. Mucho menos este tipo de cosas, que está no. absolutamente alejada de nuestras posibilidades y de asimilar, digamos, enseñanza. Eso, lo mismo que la pandemia. Ninguna enseñanza.
¿Qué enseñanza nos dejó la
pandemia? Imagínense, tuvimos dos años con eso, dos años y medio tuvimos, y nos dejó dos años y medio de clase. Esto que fue una semana y medio mirándolo del costado de tarde para no trabajar, ¿qué enseñanza fue dejar?
Es consistente con el paradigma Bielsa, ¿no? Porque le ganamos a la pandemia, y ahora ganamos el Mundial y la victoria nos hace peores.
No, sí, yo ni siquiera sé ni peor ni mejor, me parece que
no deja enseñanza.
Nada, claro, no deja, o sea, deja ahí unos bocinazos, qué bien, los guachos, igual, todo eso, ¿no? Y deja la sensación esa de que ganamos todo, te mentira.
No.
La mentira absoluta, no ganó ninguno de nosotros.
Ganaron ellos.
No ganaron, ni los relatores que se ponen a llorar y se filman y todo ese tipo de situación actual. Ellos, esa especie de pornografía lacrimógena.
Es un parásito.
Exacto, correcto, ya también, parásito de la épica. Ninguno de los parásitos de la épica. Que más o menos se puedan, ni los políticos que felicitan, nada, no ganó nadie, señor, ni los compañeros del liceo de estos guachos ganaron tampoco, no ganaron nada.
A lo sumo, los familiares de alguna manera.
Sí, bueno, claro, y ojalá que eso se transforme en algo material, digamos, ¿no? Sí, eso es lo que le deseamos desde acá, que no se quede esta gloria, no, que no se quede lo espiritual. Eso es lo que le deseamos de acá, que se transforme en algo material, ¿está? Y es, los queremos bien.
Sí.
Pero no, también leí otra nota que dice. ¿Dónde estaba este? A ver, tengo un título muy lindo que dice también son campeonas del mundo. Las novias de los jugadores de Uruguay Sub-20 festejaron la red. No son campeonas del mundo. No, todavía no. No son campeonas del mundo, no. De ninguna manera son campeonas del mundo, señor. Los novios son campeones del mundo, pero ellas no son campeonas del mundo.
En todo caso, traten de aprovechar esos paquetes genéticos para ver si generan algún campeón
del
mundo.
Ojalá, Dios quiera. Y así, con el hijo, sí, un poco más, puede ser campeón del mundo, si soy la madre. Pero tu novio, no. ¿Debe ser campeón del mundo? Bueno, soy campeón del mundo, ¿ves? No se transfiere eso, sino no es un bien ganancial.
Hay una transitiva en el
claro, un bien ganancial. No, es un bien ganancial, salimos campeones del mundo los dos, no, de ninguna manera, señor, bajo ningún concepto. Claro. No es bien ganancial salir campeón del mundo.
El día de mañana se rompe la pareja y vos ya no sos campeón del mundo.
Correcto, ahí qué haces, te divorciaste de tu campeón del mundismo, ¿eh? Entonces dejate de ser, tenés que aclarar ahí en un escrito con un escribano presente que dejás de ser campeona del mundo. Qué chapavada, señor.
Claro.
Una pavada, no tiene nada que ver, señor. Sí. Otra interpretación errónea, en este caso puramente deportivo, de Bauzá, que no entiende nada de deporte, Bauzá. Lógico, por eso, usted lo acaba de explicar. Secretario de Deporte, por eso no entiende nada. El burócrata que ponen ahí nunca entiende nada de deporte, es casi la cualidad principal, ¿verdad?, para sentarse en ese lugar. Esta generación va a llegar justo para jugar el Mundial de 2030. Pero es que no es una generación, es una franja pequeñísima, es un fragmento de generación. Es un error pensar que es una generación, señor. Es un fragmento de generación de un año y medio. Las generaciones, incluso en el fútbol...
son más amplias.
Sí, claro, de 4 o 5 años tenés que pensar.
Sí, siempre es un tema la definición de generación, Darwin.
En general, sí, claro, porque ya es un artificio.
Sí. Es un recorte con sus arbitrariedades.
En el deporte es como donde más funciona eso.
Sí.
Porque después no existe la generación. Esta generación, así, no, esta es una generación X, como si fuera un colectivo que se mueve de manera homogénea hacia un lado y hacia el otro, es una pavada de los sociólogos. De hecho, la culpa de los sociólogos.
No, le voy a discutir.
Las generaciones, pero no de los de acá, de los estadounidenses. Los estadounidenses son locos de ellos.
Sí.
Y les inventan nombre y todo. Pero es una pavada. No hay ningún tipo de movimiento homogéneo en ese sentido, como para que uno pueda calificarlo como una generación y entenderlo como un bloque, señor, como una unidad. No hay una unidad. Y en este caso pasa algo muy parecido, de esta generación, no sé qué. Entonces, ¿qué piensa, doña María? Ah, si ya salimos campeones del mundo sub-20 y cuando esto tenga 28, vamos a salir campeones del mundo. ¡No, doña María, no! Eso es lo primero que me preguntó mi esposa. ¿Y esto se transfiere, se puede proyectar a Gaucho? No, de ninguna manera. No sabemos.
Los mundiales juveniles son escasamente predictivos de lo que pasa en mayores. En algunos casos predice.
Muy
pero
poco.
No en la mayoría.
No, la gran mayoría no. A veces ni siquiera predice lo que pasa en los Juegos Olímpicos, que son una sub-23,
sí, que son inmediatas,
que
sí.
Juegan a los 3 años. Sí. Con suerte alguna vez Nigeria estuvo ahí como una generación que jugó bien un Mundial Sub-20 y después jugó y después ganó los Juegos Olímpicos y después anduvo más o menos en un Mundial Mayor. Eso es como lo más seguible, señor. Pero en cualquier caso, no tiene nada que ver. Y después, entonces...
Le doy un dato. Desde que se juegan los Mundiales Juveniles, que es desde el 77, entre Argentina y Brasil lo ganaron 11 veces y en títulos mundiales... Se juega la mitad en ese periodo, ganaron 4. Está ahí bastante predictivo.
No está tan mal, pero no es, predictivo porque no lo ganaron digamos,
con esas generaciones. Exacto, sí, claro.
También puede ser. Exacto, salvo alguno.
Hay que ver, los números. Ahí ya me complico.
Demoró 15 años, no fue con esa generación que ganó, fue con la generación, con 6 generaciones abajo que pudo ganar el campeonato del mundo al final, ¿no? Sí. No funciona. Saviola creo que ganó también. Yo creo que ese tipo de gente. No funciona así. No es así. Y mucho menos funciona en términos totales, digamos, ¿no? Absolutos. Como miren esta generación de jóvenes, que es más o menos el planteo de Luana, la princesita de la plena.
Sí.
Aclaremos que voy a seguir este razonamiento porque parece que se hizo operado y porque me interesa desde el punto de vista estructural, digamos, ¿no? Me divierte hacerlo, pero vale aclarar que se da por sentado algo imprescindible antes de empezar esto con eso. La princesita de la plena es mucho más que yo en lo suyo, ¿está? No necesito, me arrodillo ante su superioridad, no necesito escucharla, en general.
Pero queda hecha la aclaración también.
Pero específicamente desde el respeto. Claro, para la comparación, digamos, de destrezas desplegadas y éxito en su disciplina, me alcanza con saber que la plena es un terreno de muchísima más competitividad y más exigente que la radio.
¿Está? Está bien.
Así que cualquier...
Está diciendo afirmaciones muy difíciles de discutir hoy, Darwin, ¿eh?
Es increíble. Está fuerte. Estoy pudriendo el espacio. No, porque no estamos pudiendo discutir. Cualquier logro o estatus jerárquico que uno pueda tener en la radio es una pelotudez al lado del que ha conseguido Luana en un terreno de muchísimo más competitivo.
Claro, digamos, desde esta pirámide alimenticia que es la radio, uno mira la pirámide de la plena y tiene que realmente inclinarse hacia arriba y mirar lejos.
No sobrevivo 2 semanas en esa cadena. En esa cadena alimenticia, no sé, digo, me comen acá y me cagan en el éucaro, para que más o menos se haga una idea, ¿va?
Queda muy claro.
Y bueno, ya le digo, uno no la consume a la princesita de la plena, así que uno no la conoce, y para uno entonces es una abstracción la princesita de la plena.
Está bien.
¿Va? Por lo tanto me siento libre de examinar sus conceptos perdidos y ser ya no suave, sino... inocuo, paralelo con la persona, ¿verdad? Y duro con las ideas.
Perfecto.
Como dice el
presidente. Queda hecha la aclaración.
Muy bien. No, sin embargo, también me siento en la obligación de decirle, como veterano que ha pensado bastante en los apodos, un exceso de horas gastadas en pensar en apodos, la verdad, es algo que me entusiasma de manera injustificable, que debería cambiarse el suyo.
Ajá.
La princesita de la plena es, a todas luces, perecedero. Se le va a pudrir en las manos ese apodo. Cualquier diminutivo después de los 35 se transforma en una cruz, ¿verdad? Preguntémosle a Alfredito Echegaray. Ya está, digo Alfredito Echegaray.
No, además hay un doble diminutivo ahí, porque ya la princesa
exacto,
es...
Exacto, correcto. Acompañado de un título nobiliario, que es una suerte de diminutivo en sí mismo, porque princesa es el diminutivo de reina.
Sí, es un estado potencial, además, sí.
Exacto, o sea, es algo que va a servir más adelante, pero bueno, no sirve, la verdad, la princesa la tenemos ahí, yo que si le sacamos fotos,
consume
la peinamos, bueno, entonces cuanto, y si eso se transforma en un apodo, por lo tanto no va a cambiar, en ningún momento va a ser la reina de la plena, es terrible, y si ya la princesita es feo, cuando el sujeto joven, una vez que pasa los 30, es un signo inequívoco de decadencia.
Tiene tiempo, pues, joven.
Sí. sí, bueno, pero no,
debería pensar en el futuro.
Salgo, se va, pero sabe cómo se le va, ¿no?
Se va a volar.
Es joven, mañana ya no. Entonces, ya le digo, bueno, en el caso de la original, la princesita de, no estoy seguro de que sea la original.
Bueno, pero una de las
la
más sonadas
vía
Kun Agüero, ¿no?
Que fue la, exactamente, fue la argentina, ¿verdad? La bailanta, uh-huh. No sé qué, le pegó para abajo el sobrenombre. Pero para abajo, abajo, fuerte como Instagram Live de borracho, con ketamina, con fentanilo, ¿verdad? Así que yo para mí tiene que deshacerse de ese sobrenombre ahora mismo.
Ok, está bien.
Y no permitir que nadie más la llame así. Aparece una nota en no sé dónde que dice la princesita, al otro día llega un sobre con una bala adentro, a la redacción del diario, de donde salió. Yo soy el manager de ella y empiezo así, caso a caso, señor. Se escucha en una radio hablar de la princesita, al otro día amenaza de bomba. Tiene que ser drástico, ¿entiendes? Alguien le pone la princesita en las redes, no sé qué, ¿verdad? Le secuestra la cuenta. Hacker y le secuestra la cuenta, no sé qué. Así, señor. Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Terrible la princesita.
Dura, claro. Por ahí no.
No, el único apodo peor, creo yo, ¿sí? que la princesita es el Principito. Principito es el peor apodo del fútbol mundial de la historia.
El Principito, que le habían puesto a Rubén Sosa, pero no.
Sí, claro, Rubén Sosa, Principito. Es terrible. Sí. Es un apodo espantoso. Sí, sí. Es menos que Príncipe, que ya es un potencial, era lo que hablamos hoy, ya está jerárquicamente por abajo del rey. Es como el hermano incapaz.
Sí.
Del incapaz del Príncipe.
Claro, porque además tiene como una especie de bajada hacia que no sea diminutivo de Príncipe, sino de Principio. Y eso,
Principito.
Claro, moralizante.
No, es incapaz. Es un sobrenombre de incapaz. Señor. Es incapaz. Técnicamente incapaz, ¿verdad? El príncipe. Por eso es príncipe. Si no, sería rey. Así que este es el hermano incapaz del incapaz. No, es terrible. Bueno,
sí.
Pero entonces...
No, la princesita, sí.
Ahora que hice mi obra de bien y ya le di el consejo que tenía que darle con respecto al apodo...
Aportó valor. Ahora el comentario de lo que dijo sobre la suma.
Me voy a dedicar... Una de las que reaccionó con mayor ímpetu en las canchas virtuales... Dice la nota, una crónica, fue la cantante Luana, que escribió un mensaje emocionado en el que rescató el valor de la victoria que llega de parte de los jóvenes. Yo lo voy a decir, ahora les digo el mensaje.
Le ponen mayúscula a ella.
Todo en mayúscula, todo en mayúscula, así que imagínense que esto lo estoy gritando. ¡Solo voy a decir! No, así no sí. Lo voy a hacer para que podamos entrarnos en el concepto.
El contenido, en los conceptos.
Y no tanto en la forma, ¿verdad? Uh-huh. Que solo voy a decir, dos puntos. Que esto sea un antes y un después para las opiniones sobre la juventud. Tenemos que cerrar hortos para que nos presten atención. Qué lindo el futuro uruguayo. Chau, me voy a festejar.
Cinco corazones, cinco banderitas. Hay
muchos errores lógicos. Más allá, el primero es la inexistente correlación entre cerrar el esfínter tradicional.
Sí.
No el de la boca, ni ningún otro, ¿verdad? El esfínter que todos conocemos y pensamos cuando hablamos de esfínter y la atención que uno pueda llegar a apretar. No hay una correlación, señora, entre ellos. Porque ella dice... tenemos que cerrar esfínteres para que nos presten atención.
Y no.
No, de ninguna manera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La atención y la apertura del esfínter no registran una correlación ni positiva ni negativa, señor.
Muestra de ello el frecuente uso de celular en el...
Exacto, ahí se abre el esfínter, ahí se abre el esfínter y la gente le presta atención. Probablemente es el momento en el que más
atención le presta
a los mensajes.
Está aislado, está concentrado.
Por lo tanto, tendrían que abrir hortos para que le presten atención. Más que cerrar. Ese es el primer problema que tiene. Después,
sí.
Hay un error. Yo creo que lógico después de un error de interpretación. Hay un error de interpretación que genera un error en la lógica. ¿Qué pasa? La parte es que la cosa es que, digamos, el mensaje habla, hay un. hay un menosprecio al que alude el mensaje, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, a los, de los jóvenes se dice cualquier porquería.
Exacto, que es intergeneracional.
Sí.
¿No? Es de una generación a otra. De otra de las generaciones mayores que dicen que los jóvenes no sirven para nada.
Sí, la gente que comienza hablando con la frase de los jóvenes de hoy.
Exacto, exacto. Y ella supone que lo refuta con un logro de alcance intrageneracional. Uh-huh. Bueno, eso está mal. Eso, no lo está refutando de buena manera, ¿entiendes? No es una forma lógica de refutarlo, porque es, mire, para usted que dice que los jóvenes no servimos para nada, mirá, ganamos una medalla de oro en las Olimpiadas Juveniles.
Mirá, todos los 20, claro.
Estaban compitiendo contra otros jóvenes, que tampoco servían para nada.
Que son jóvenes de hoy.
Para
país.
Vos, viejo mierda, que siempre decís que esta generación está averiada, y los jóvenes de ahora, que no sé qué, que no funciona, mirá, medalla de oro del campeonato juvenil tuvo mi generación. Sí, sí, 200 medallas de oro, como todas las generaciones, digamos. Todas las generaciones tienen medallas de oro juveniles.
Sí, en algún lado caen. Excepto
el año correcto, exactamente. Si no lo pueden decir, si no lo van a decir los jóvenes de Burundi, lo podrían haber dicho los jóvenes de Italia, digamos, algún joven va a ganar, porque hay competencias dispuestas entre jóvenes para que los jóvenes de alguno de los países ganen. ¿Cuál es el error que creo, o el error de interpretación que creo que la lleva a cometer este error conceptual a Luana? Es que ella interpreta que cuando alguien dice, los jóvenes uruguayos, no sé cuánto, los jóvenes uruguayos están perdidos, se está refiriendo a los jóvenes uruguayos. O sea, lo que dicen que los jóvenes de acá no sirven para nada es porque solo conocen a los jóvenes de acá. Pero quieren decir los jóvenes en general. El viejo de mierda que dice, los jóvenes acá en el capítulo que son los jóvenes de Uruguay no sirven para nada, no sé qué. Lo que está diciendo es que los jóvenes en general no sirven para nada, pero los únicos que conoce son los de Uruguay.
Claro.
Si conociera, tráigale 6, 7 modelos de joven de Inglaterra y va a ver quién
sería. Y no cambia la opinión.
¡Tirarlo a todos al volcán! ¿Entiendes? Sí. Y esa noción es tan inevitable como imprecisa, ¿verdad? Entonces, esta cosa de, los jóvenes uruguayos, qué lindo que está el futuro de los jóvenes uruguayos porque le ganaron a otros jóvenes. No, es lo inevitable e impreciso de la acepción y de la premisa del viejo de esto, los jóvenes no sirven para nada, no sé cuánto, es mundial.
Sí, 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 no histórica, ¿no? Hace
por lo un tanto, buen tiempo no se puede refutar o contraponer con un caso de éxito intrageneracional, ¿entiendes?
Sí, yo le diría que tiene tanta historia esa forma intergeneracional de ver las cosas como historia tiene la juventud, que es bastante corta, no llega a los dos siglos, yo creo.
¿La juventud?
La juventud como
sí,
realidad
porque
social.
Antes era adulto a los 12.
Niño-adulto.
Niño-adulto, sí, claro. Saltaba lo ahí. Lo que hablábamos siempre, ahí salían unos seres humanos maravillosos. Desde que le pusimos la juventud en el medio y cuanto más alargamos la juventud...
Y después la empezaron a estirar, además.
Tanto peor sale el ser humano, claro, exactamente. ¿No? Empieza a los 9 y termina a los 38 la juventud. Ahora hay 30 años de juventud. Y antes empezaba a los 10 y terminaba a los 11. Si sí,
ni te enteraba.
No, ni te enteraba. Y ¿viste eso que pasó? Los 6 meses eso de frío que pasaste hasta que te pusimos el pantalón largo, eso fue la juventud. Eso es la juventud. ¿Está? ¿Cómo tuvo la juventud? Ah, andate bien. Así que, bueno, se murieron dos tíos nomás. Bueno, en fin. Me queda un padre, etcétera, ¿verdad? Todo lo que pasaba en esa época. Me pusieron arriba de un barco y me mandaron a un lugar al que no conocía el idioma. Y bueno, tuve 6 meses viajando ahí, tratando de que no me agarrara ninguno de los viejos degenerados que había arriba del barco. Y bueno, yo le dije, ahora voy a ver si armo mi propia familia.
Esa era la juventud.
Esa era la juventud, ya está.
Y ahí no estaba perdida.
No estaba perdida, no. La trataban de perder y no se perdía. Te la ponían arriba de un barco y decía, estaba perdete, juventud. Y aparecía bien y se instalaba en otro lugar. Increíble, señor. De ahí venimos todos, casi. Y todos nosotros. Y bueno, y después está la segunda parte del problema, que sí. Es lo poco representativo que son de nuestro nivel general, los futbolistas.
Claro.
es esto que decíamos antes.
Es una élite, eso es un recorte, o sea, señor, muy parcial.
Señor, el fútbol es nuestra mejor expresión como país, a una distancia inimaginable para los oficinistas que lo vemos desde nuestro sillón con la boca llena de grasa de la picada y gritando ¡corre, la gordo! ¡Corre, dale, corre! ¡Este lo jode, no quiere correr! Eso, ¿no? Eso que hacemos, sí, sí, con tanta naturalidad, o los que en una patriada heroica se toman el buquebú y se van al Estadio Único de La Plata, que no es el único, porque hay un Estadio Único de La Plata Blue, como todos sabemos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que no hay manera de que esto sea representativo.
No es.
No es representativo de nada, porque casi nada es representativo de nada.
Habría que mirar indicadores estructurales para hacer este tipo de afirmaciones, en todo caso.
Yo
qué sé, los niveles
eso,
de...
Póngale eso en el tweet a Luana, respóndale eso, Ricardo. Habría que mirar indicadores estructurales.
Princesita, con princesita, mucho respeto.
Con
habría
mucho
que mirar
respeto,
indicadores estructurales.
Esa, y el consejo de que no te dejes decir más princesita. hay que mirar indicadores estructurales. Pero yo lo que debo decir, ¿sabe cuál es mi mayor elogio para esta selección?
Dígalo.
No me sentí para nada representado. Por esta selección.
Es un gran elogio.
Pero nada representado. Es lo menos representativo de lo que es mi persona que he visto en mi vida de esta selección.
Qué manera de no sentirse representado.
Es impresionante. Me conmovió lo no representado que sea. Para mí eran extraterrestres. Los vi presionar los 90 minutos con esa intensidad, esa disciplina y esa consistencia. Y que esto son extraterrestres. Gente que, evidentemente, pusimos marcianos a jugar a la galleta celeste.
Una seriedad, una concentración. Hay gente de 19 años que uno a los 40.
Enfocado. En una misión. En una misión, señor. Como casi nunca vi a un uruguayo después de que le hincha la yerba para el mate. Esa es la misión del uruguayo a diario, señor. Ahí no lo puede joder, no lo moleste, nada. Ahí está metido en el partido. Después ya está, ya se dispersó. Señor. Y bueno, y es por eso que me gustó la selección, señor.
Porque
y
no se sintió representado.
Exacto, porque no me sentí para nada representado. Para nada. Pero en el fondo por peor que sea la selección. Nunca es representativo de ninguno de nosotros. Porque esos muchachos que están ahí se comieron 20.000 para sobrevivir en esa pecera de selección natural despiadada que empieza a los 6 años.
La cual, usted hablaba de la pirámide alimentaria de la plena, la del fútbol, es...
No, por eso va a tratar. Pero la peor, piensen, la peor selección, la selección más de más perro, la selección de Cubilla en la Copa de América de los 90, señor, esas selecciones, élite. Casi nadie, el 0,8% del país llega a ese nivel, señor, las selecciones de Cubilla. No es 0, comparable 8,
mucho.
El nivel de los futbolistas de, bueno, si contamos a Fernando Espuela y Emil Montgomery, póngale, de este país en el mercado mundial de su disciplina.
No,
señor.
Claro, no.
No hay, pero ni, mire, le voy a poner un ejemplo de éxito uruguayo. Sí. Jorge Drexler.
Sí.
Vamos a hacer el traductor de fútbol. Traductor de éxito a fútbol. Jorge Drexler.
Sí.
Que es de los uruguayos más exitosos.
Sí.
Y visibles del siglo XXI.
Uruguayos no futbolistas más exitosos.
Es Tuani. Es Tuani, de nicho ahí en Girona. Si quieres preguntar por ella, nadie se ha visto afectado por el arte de Jorge Drexler más allá de Girona. Tuani tiene, es una cosa localizada.
Los Grammy esos que son Copa del Rey.
Copa del Rey y el Oscar lo ganó con doble. Tiene que Cuevas.
Ganando un Roland Garros en doble.
En doble, claro, esa también ganó Roland Garros en doble, pero como si Cuevas hubiera jugado con Djokovic. Con Albandián,
póngale.
Le dicho porque es argentino y dominado. Uh-huh. Natalio Oreiro.
Sí.
Palito Pereira. Triunfo en Argentina y en Rusia. Esos son sus dos triunfos. Palito Pereira.
Sí, señor.
Natalio Oreiro, Palito Pereira. A ese nivel de distancia están los jugadores de fútbol.
No hay un Suárez, no hay un Forlán no futbolista en Uruguay.
No. Henry Cohen,
sí,
que salió campeón mundial de gastroenterología,
sí,
¿se acuerda? Le ganó la final al local, que era un gastroenterólogo de Dubái.
Sí.
que no pudo hacer ir de cuerpo a su paciente tapado durante 10 días, ¿sabe cómo es, no?
La final. Mundial de gastroenterología es muy lindo.
Es espectacular. Yo no sé por qué no lo transmite ESPN. Es espectacular, espectacular. Se sortean dos tapados.
Los pacientes incógnitos.
Exacto, dos tapados, se sortean ahí para los finalistas y el que, bueno,
el tal. Que lo desestreñe en primero.
Exacto, el de Dubái dijo, no, ligué mal. Dice, ligué mal en el sorteo, se quejó del sorteo, pero bueno. Ahí el que lo haga mover el intestino primero gana, ¿está? Y Enrique Cohen, que es una eminencia intestinal, que estuvo en el GACH.
Sí, sí.
El Tuna Fornaroli, como mucho Richard Núñez. Capaz que lo llaman del hospital en Suiza, lo llaman del hospital en Suiza para destrancar alguno que quedó obstruido por una fondue demasiado cargada que comió muy caliente.
Y están los pacientes más difíciles.
Bueno, está. Pero ellos, Richard Núñez, en Suiza lo llaman para Suiza, para jugar en Suiza. Se le enfrió todo el queso adentro a uno y no hay Cristo que lo destape. Bueno, vamos a llamar a Enrico, que es campeón mundial de gastroenterología.
Tráeme el campeón mundial.
Y lo llama. Y trae Juan el Grasshopper. Yo qué sé, es eso.
Sí. Por el Grasshopper creo que es de Austria.
¿Eh? Ah, ya me equivoqué. Entonces.
Creo.
Debe ser otro. Por eso no hay nadie en ninguna disciplina.
No, es de Zurich, está bien usted.
El Grasshopper. Yo creo que era ahí donde jugaba Richard
Núñez. Sí, creo que sí.
Y por eso Richard Núñez. Henry Cohen. Y así, ¿verdad? Podemos seguir largamente.
Ah, bueno, me encanta.
Por ello, pues si no, podríamos estar tres programas podemos estar haciendo.
Sigamos en la semana con esto,
claro. Sí, y bueno, por eso Luis Suárez es el mejor uruguayo de la historia, ¿no?
Y sí, porque no tiene parancao.
Es el mejor uruguayo de la historia, listo, ya está. O sea, si algún día tenemos que dejarle este país aquí, se lo tengo que dar a Luis Suárez. Bueno, vos fuiste el mejor, así lo que quieras, sortealo, no sé.
Bueno, ese fue, se subió al ómnibus, estuvo perfecto.
Claro. Espectacular.
Bueno, parece que tuvo un vínculo fluido a través de videollamadas con este plantel.
Sí, les apareció ahí. Lo mal que está en Porto Alegre. Sí. Yo se lo dije. Lo mal que está en Porto Alegre, lo mal que está. Le dije, no vaya para ahí, es horrible Porto Alegre, lo mal. Se viene cualquier, va a aparecer adentro del peluche de la máscara, se lo digo. Y eso que le del 10, pero está tan desesperado por irse de Porto Alegre. Es tanta la desesperación, le palpa la desesperación. Es impresionante. Para mí, no sé si no tenemos que mandar un Hércules para traerlo, ¿eh? Lo traemos medio encubierto, porque es horrible lo que está sufriendo allá. Se viene por cualquier, pero viene a pagar la UTE. O sea, no, ahí se me vence.
No tengo que ir a la
se me vence el coso de primaria, no sé qué, y se viene hasta acá. Prefiero hacer la cola afuera de un coso de pago, de esto. No, es impresionante. Bueno, la sanción ya nos deja la selección sub-20. Bueno. Es este de, que escribió un coso de jugador y no sé qué.
Ajá.
Un periodista deportivo que no vamos a dar su nombre.
No, vamos a proteger la identidad.
Dice, la ciencia no lo dejaron los campeones mundiales de sub-20. Este grupo de jugadores sub-20 de Uruguay nos emociona a todos. Por su compromiso, por su actitud, por su valentía y por su forma de despegar el talento. ¿Cuántas veces escuchamos que todo tipo pasado fue mejor? Eso es una cosa que dicen los viejos ahora. Los viejos antes no decíamos eso. Antes no se andaba con esa baratija de todo tipo pasado.
Viejo volando, viejo
ahora, bien de viejo millennial, dale, viejo millennial. Así le digo yo cuando alguien dice eso, callate, viejo millennial.
Vamos a entrar en ese análisis entonces, después de la parte del medio.
Sí, ¿cuántas veces oímos que los jóvenes son culpables de males que existen hace décadas?
Bueno, entonces.
Todo el mal de Chaga lo trajeron los jóvenes, ¿viste? ¿Viste lo que son esto, no? Es impresionante. ¿Cuántas veces nos reímos socarronamente cuando alguien se lo hace callar diciéndole que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo y se le pega un casquete y se le tira toda la merienda? No, eso se lo agregué yo. O sea, eso, pero bueno, me parecía que había que
sí, no vale.
Para que sea gracioso, para que reímos socarronamente. Muchas, ¿verdad? No. Bueno. Entonces, ¿qué mejor que venga un grupo de 21 botijas de 19 y 20 años, 19, 20 y 21, a mostrarnos y ayudarnos a rescatar lo mejor que nos queda como sociedad y como país? El fútbol.
Bueno, venimos entonces...
Lo mejor que nos queda como sociedad y como país es el fútbol, ¿no? Si es una adivinanza, es el fútbol.
Después
no la juventud, sino el fútbol.
Después de la parte del medio, Darwin, entramos sí, en claro. El análisis del texto del Principito, llamémosle así, démosle un alias.
El Principito, excelente. Seguimos el análisis, hicimos el análisis de la princesita y hablamos con el Principito, señor. El Principito que es un veterano, tratando de arrimarse ahí a la juventud.
Y arrimar el bochín.
Ah, se puso una caravana, Se puso una caravana en la nariz, esta de las vacas, eso. Se tatuó la Copa del Mundo Sub-20 y se arrimó ahí a la juventud. Se arrimó al fogón, a ver cómo pega.
Bien, parte del medio, Darwin, ahora venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin ama el frío. Por eso aprovechó el especial de invierno de Mercado Libre. Del 13 al 25 de junio, 40% off y envíos gratis. Todo lo que querés te llega rapidísimo. Comprá en la app.
Darwin, estoy tentado a leerle el mensaje de los oyentes sobre la llegada de la generación de Malasia, sobre lo lindo que está Porto Alegre, nos dice Eduardo, lo invita a ir por ahí, pero íbamos a ir con el análisis del Principito.
¿Qué pasó? ¿Lo corrieron? ¿Lo cambiaron de lugar?
No sé. ¿A quién?
¿Eh?
¿A quién corrieron, dice usted?
A Porto Alegre.
No.
¿Lo llevaron para el norte? ¿Lo llevaron para la bahía?
No, creo que sigue estando ahí, muy cerca de aquí, Uruguay, de la frontera, ¿verdad?
Un poquito más Uruguay, arriba de la Laguna del Pato. Es lo que le dejamos ahí a los brasileños. Sí. Nos quisieron, se quieren quedar con una parte de nuestro territorio, bueno, le van a tener que sacar la tristeza con peine fino de ahí. ¿Es lo que es eso? La tristeza que le dejamos ahí. No se les va más. No se la sacan más. Eso y Maracaná no se lo sacan más, señor. Son las dos cosas que le dejamos a los brasileños
instalados.
La tristeza de Porto Alegre y Maracaná. Le pusieron Porto Alegre, todos tratando de darle la vuelta y no hay sí, forma, señor.
Gesto muy portugués ese que, recuerdo, no me acuerdo ahora qué rey era, pero el rey portugués de la misma época de los reyes católicos de España, que en realidad es un portugués el que navega por primera vez el Cabo de Buena Esperanza, pero le llama el Cabo de las Tormentas. Y cuando vuelve el rey le dice, no, que no va a querer ir nadie para ahí, ponele el Cabo de Buena Esperanza.
Le ponían todas cosas, esto ponele Porto Alegre, a ver si cambia la pisada. No hay manera, señor, no hay manera, ponele como quiera.
Carnaval permanente.
Claro, ya Sambódromo ponele ahí, Puerto Sambódromo, y vas a ver cómo te va. No hay forma, señor. Bueno, la siguiente década es yo sub-20. Mientras todos pensamos, ¿por qué esa selección de Malasia? Capaz que era no gritar los goles, mucho...
Ah, bueno, claro, energía contenida, Púa no los dejaba gritar los goles, me recordaba eso el canciller ahora.
Ella no los dejaba gritar los goles para... reservar energía,
claro. Prohibido ir a festejar los goles.
Espectacular.
Estaba un poquito ahí Salayeta, si lo hacía, además era como si le hubieran anulado el gol, había que mirar Salayeta, el cantador.
A Salayeta le vino bien. En realidad fue para adaptar todos al modo de vibrar de Salayeta, ¿entiendes? Que era ese, mijo.
Sí, sí. Una frecuencia no humana vibraba.
Exactamente. Y bueno, llamaba mucho la atención eso. Fue un giro de marketing del Gordo Púa. El Gordo Púa sabía los kilos de marketing. Parece que no, pero sabía los kilos. De fútbol y de marketing sabía el Gordo Púa. Y bueno, después lo quebraron ahí en el Mundial del 2002, ¿no? Tuvo la lesión esa.
Tiraron
la lesión.
Ese fardo.
Sí, el ligamento cruzado de la cabeza. Sí. Lo agarró Pablo Montero, Magallanes, todo eso.
Y lo remató el Chengue.
No,
Y lo remató el Chengue con el cabezazo con Senegal.
Ah, bueno, claro, sí, pero ahí ya estaba todo. Ya tenía los ligamentos cruzados de la cabeza roto. ¿Usted vio cómo cabeció?
Sí.
No, olvídese. No, le rompieron. Es impresionante, señor. Bueno, fueron agentes de la CIA... hablar con Pablo Montero, a ver cuál era la técnica que había utilizado, porque difícilmente se haya visto antes romper de la cabeza a un ser humano como le rompieron al Gordo Púa, en esa concentración. Bueno, ¿y cuántas veces escuchamos que todo tiempo pasado fue mejor? Ah, eso ya lo habíamos dicho. Entonces empieza ahí, no sé qué, la nota, Uruguay es campeón del mundo a nivel subiendo por primera vez en su historia. Esto no quiere decir que sea la piedra angular sobre la que se apoyará en un breve futuro la conquista de un título mundial en mayores. Y tampoco el camino al país desarrollado y de bienestar social tan anhelado, ¿verdad? Ni la primera plataforma de cohetes interespaciales construida en Toledo Chico. Ninguna de esas cosas va a ser esto la piedra angular, digamos, ¿no? Esto no quiere decir que cada uno de estos jugadores sea individualmente un ejemplo y modelo a seguir para las nuevas generaciones y que alguna vez no se vayan a equivocar. Está bien que se ataje. Porque ya sabemos que estadísticamente... hay uno o dos acá que se van a hundir en los vicios y que van a terminar mal. Pero es estadístico eso. No, ni siquiera estamos hablando individualmente o personalmente. Esto no quiere decir que seamos la mayor potencia futbolera del mundo de la noche a la mañana. Esto no quiere decir nada, ¿verdad? Eso es lo que más o menos nos deja esta introducción. No
está robando caracteres.
Y esto quiere decir que, claro, lo único que quiere decir esto es que puedo hacer una nota para ver si chupo unos clics de esta expansión subeufórica del campeonato submundial, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí es cierto es que este grupo de jugadores nos emociona a todos. ¿O no?
Todos es mucha gente.
Claro, es irrefutable y es a la vez inirrefutable.
Es imposible.
Bueno, por eso. Es como cualquier sentencia que apele a la emoción y a la completitud.
Sí, claro.
Emoción más completitud, bueno, falso. Yo qué sé. Falso, pero anda a demostrarlo. Por su compromiso, por su actitud, por su valentía y por su forma de desplegar el talento, por supuesto que caben los agradecimientos y las felicitaciones. Obvio, dice. Uh-huh. Obvio. Are. O sea, no te estoy descansando. Háblame de orgullo. Cierren el orto y préstenos atención. Eso es más, ese es el momento que trata de acercarse a los jóvenes.
Claro, intenta imitar
la
impronta.
Claro, sí. Obvio. Obvio. ¿Estás tratando de acercarte a los jóvenes de una manera ridícula como un viejo choto? Obvio. Pero también algo más. Poder aprender las lecciones de este grupo de jugadores dejaron corriendo atrás de una pelota para hacer feliz a todo un pueblo. Y entonces ahí empieza a numerar, que es la parte que se pone linda.
Ay, ay, ay.
Randall Rodríguez nos enseñó que cuando se trabaja en grupo siempre hay que estar preparado para dar lo mejor. No, la maestra de jardinera.
Pero no se puede poner relleno en el primero.
Sí, el primero.
Relleno en
con
primero,
determinación,
no.
Con valentía. Eso es compromiso, eso es compromiso. Vertite de rojo, andá y vestite todo de rojo vos. Y salía a la cancha, ¿eh? Eso es compromiso, ¿eh? Parate enfrente a 40.000 personas todo vestido de rojo y con unos guantes, ¿eh? A ver si tenés huevo. ¡Dale! ¡Comprometete! Ningún golero nos enseñó eso jamás. Además, porque el golero justamente es el que trabaja menos en equipo.
Sí, el que menos se acopla.
Es un lobo solitario al que cada vez que se le escapa una oveja y no se la come, el resto lo quiere colgar de la pezuña. Y lo mío me dicen, ¡otra vez! ¡El lobo este! ¡Otra vez! Ese es el golero. O sea, Mateo Ponte nos enseñó a no rendirse cuando nos caemos. Al Muñe Biden nos enseñó a no rendirse cuando nos caemos, señor.
Mucho más veces.
Se cayó mucho más veces. Lo vimos más veces caerse. Es más ridícula la caída del Muñe Biden. Y sigue ahí y quiere la reelección. Imagínese. Más que el Muñe Biden, eso no nos enseñó a nadie. Ni Mateo Ponte.
Pero ya se bajó de la convocatoria de Bielsa.
Ni Roberto Carlos. Nadie, claro. A jugar en una pierna antes de dejar tirado a los amigos.
Bueno, capaz que ahí se terminó de romper.
Claro, sí.
No sé si está buena.
Le digo. Está bien, lo hace, pero porque no querés volver a tu casa porque te va a putear tu mujer. O sea, todos lo hacemos eso. No necesitamos a Mateo Ponte. Y no es para
ya
no
dejar tirado
a los amigos. Sí. Es para dilatar, para correr hacia adelante en el tiempo. El momento en que llegamos acá y dice: ¡estúpido! ¡Te gritaste el tobillo por jugar con estos gordos! ¡Ah, no podía dejarlo! ¿Lo que pasa? ¡Eso es un imbécil! ¿Quién va a llevar a los bachos a la escuela? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces no, ya lo sabemos eso. No sé, ¿equivale a empujar un auto de un compañero que se quedó sin batería cuando uno está tironeado, por ejemplo? Eso es amistad.
Wow,
Rodrigo de Chagas,
¿sí?,
nos enseñó a no ponernos límites. Mire, yo pensé que había sido Nacho Álvarez, sin límites. Él no tenía problema de llamar así, sin límites, ¿no?
No sé, no me consta.
Sí, la verdad que eso le dije yo a mi esposa anoche. Me voy a comer otro plato de ravioles con tuco, ¿sabes por qué?
Porque Rodrigo Chávez
me enseñó a no ponerme límites. Voy a empezar a tomar merca a los 60. Porque Rodrigo Chávez me enseñó a no ponerme límites. A mí me vas a venir a poner límites vos.
Qué dañino lo de Rodrigo Chávez al final.
No, terrible. Es un pecho. Este es el que les enseña mal a los jóvenes. No mires a Rodrigo Chávez. A saber, que siempre se puede... A saber que siempre se puede mejorar escuchando y haciendo cosas que nunca habías hecho. No,
en el sudamericano había jugado de lateral. Pero bueno,
sí, ya había jugado. Maturro también había jugado alguna vez de lateral. No, pero no importa. Cosa, pero igual está bien esto, porque es como es medio no binario, obvio. Es fluido, me parece, este consejo. Ah, me voy a teñir el pelo de rosado, me voy a tatuar todo y me voy a hacer streamer y me voy a abrir una cuenta de OnlyFans erótica a los 67 años porque aprendí de Rodrigo Chaga a mejorar escuchando y haciendo cosas que nunca había hecho sin ponerme límite. ¿Está? Eso. ¿Eh? Dice, como ser volante y pasar al lateral. Eso se llama humildad.
No, eso se llama.
Eso se llama jugar por una banda y bueno, te pusieron de lateral a de lateral. Sí. Está bien eso, igual me gusta. Y la parte de esto que me gusta porque asume que jerárquicamente pasar al lateral es lo peor que te puede suceder
no
en una cancha de fútbol.
¿Eh? El lateral es un poco leve.
Por eso es humildad, eso es humildad. Andá y juega de lateral. No, por favor, no, de lateral no hay nadie que juega de lateral. Hay que ser humilde y probar
como
cosas.
Miembro del gremio de los laterales reconozco eso.
Sí, igual me encantó Rodrigo Chávez, creo que es el que más me gustó. Ese que es el que más me gustó. Yo, no sé cómo hacer para llegar a los 20 con esto.
No, es
se
que
puso
no sé
una si tarea llegamos. Titánica, epopélica por delante. Sebastián Boselli nos enseñó a no escuchar necedades. Había quienes decían que jugaba por tener el apellido del padre. ¿Quién? Gente que nunca lo vio jugar. ¿Qué representante de jugadores? ¿Quiénes decían eso? ¿Qué? Cuando tenía 11 decían eso.
Y porque no prestaban atención en los partidos.
Claro, los cuatro mejores jugadores de la selección. Sí, pero en todo el Mundial no hubo un delantero capaz de regatearlo y de generarle peligro a sus espaldas. Que los de afuera hablen, no importa. ¿Quién nos había enseñado eso antes? Casi con esas palabras. ¿Eh? Me parece que no necesitábamos a Sebastián Boselli que nos enseñara algo que nos dijo Odulio Varela y que se repite todos los días de la vida de este país desde hace 75 años. Señor, que los de afuera hablen no importa, que es igual a los de afuera son de palo. Lo que importa es hacer en forma eficiente el trabajo. Eso es determinación. Se lo está diciendo a sí mismo el hombre que escribe, el principito, que escribe esta, uh-huh. esta nota. Facundo González nos enseñó a dar el máximo en cada tarea. Que era bueno. el que llevaba las pelotas, era el que ponía los chalecos. ¿Por qué? Que en cada tarea. ¿Qué tarea hizo? Hizo la misma tarea durante todo el Mundial. La hizo bárbaro, pero era la misma tarea. ¿No? Jugar de central.
Sí, muy bien.
A comprometerse con una idea y a defenderla con uñas. ¿Qué? ¿Comunista? ¿Qué? ¿O libertario? ¿Qué? ¿Qué es este? Y defenderla con uñas y dientes, sacrificándose por lo demás.
El zaguero ideológico.
Eso es solidaridad. Fue que le donó un riñón a Mateo Ponte. ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Alan Maturro?
Sí.
Nos enseñó que un don que la vida nos da... No, voy de vuelta, me está costando leer, discúlpeme. Sí, no, fallé yo en la lectura, ¿eh? Alan Maturro nos enseñó que un don que la vida nos regala no vale nada si no lo usamos para ir al frente y hacerlo pesar. Eso se llama actitud.
Bueno.
No, eso se llama estar fuerte como un roble y pasarlos a todos por arriba. Eso no es actitud. Eso tiene un físico... espectacular.
No, es una bestia.
Eso se llama, te le paras adelante y te tritura los huesos. Eso se llama papota. Eso se llama genética más papota, no actitud. ¿Está? Actitud tiene el Cepillo González. Eso se llama actitud. Es un petiso, mide 1,30, pesa 40 kilos y se está quedando pelado a los 19 años. Eso se llama actitud. No lo hizo bien el principito. Actitud es lo del Cepillo González, señor. Discúlpeme.
No, está
bien. Pero al final también me hace calentar, porque ni siquiera aplica en la lógica perversa que utiliza para armar todo este sistema de enseñanza, señor. Damián García nos enseñó que el esfuerzo paga, que ser puntual, comprometido y atento da su fruto. Eso se llama sacrificio. No, eso se llama no sabía lo que decía Damián García. Eso se llama oficinismo, se llama eso. Eso se llama oficinista.
No se merecía ese comentario, Damián García.
No. Fabricio Díaz nos enseñó que no siempre podemos brillar. Sí, porque no todos somos Fabricio Díaz, justamente. Que no somos perfectos. Ah, nos enseñó por la contraposición.
¿Ya? Claro, por contraste con Fabricio.
Exacto, pero que cuando llegan las instancias más importantes de la vida, ahí sí tenemos que poner lo mejor de nosotros y dar el máximo. Ah, como que estaba pelotudeando eso, le dijo, estaba regulando, entonces, durante el sudamericano y eso, a eso se le llama calidad. Luciano Rodríguez nos enseñó que la perfección no existe, que equivocarnos nos está permitido.
Pero, ¿por qué le salió tan parecido a lo de Fabricio Díaz?
Es igual, sí. Es igual, y porque, porque la 3 de la mañana, claro, la 3 de la mañana tenía que cerrar, estaba entregando, y no fue tan puntual como Damián García. Lo que le enseñó a Damián García no lo pudo aplicar. Que equivocarnos nos está permitido. Pero advertirlo, que equivocarnos y que nadie nos cuide la espalda y que lo toma Wiki y no consigan que le den una fecha, también está permitido. Pero advertir los errores y cambiar nos hace ser una mejor versión de nosotros mismos. A eso se le llama superación. Eso es una mejor versión de nosotros mismos.
Okay.
No fue una mejor versión de sí mismo igual, ¿eh? La mejor versión de sí mismo fue...
Fue en el sudamericano.
En el sudamericano, sí, claramente. O sea, erróneo desde el punto de vista deportivo. Franco González nos enseñó a soñar. Hijo de puta. No le hagas ese chiste. A que ser chiquito no nos impide trancar ni cuerpear como un león. A amar a aquellos que nos gusta el límite de llorar si no lo sacan.
¿Cómo?
A amar a aquellos que nos gusta al límite de llorar si nos lo sacan.
Okay.
Hay gente que le gusta llorar al límite si le sacan el límite. Chagas, está hablando de Chagas, eso. Hay que amar a Chagas, eso, vuelve a hablar de Chagas. A eso se le llama pasión.
O no, Chagas lo hizo llorar al Cepillo González, no sé.
A eso se le llama actitud.
Actitud.
Ahí era actitud. Juan Cruz de los Santos nos enseñó que si las cosas no salen como queremos, tenemos que esforzarnos el doble en otras áreas para sacar un trabajo adelante. Lo que hago siempre yo.
Cambiar de tema, digamos.
Cuando hago una columna de mierda, después le mando a Lionel, le mando mail con fotos porno, cosas divertidas por otro lado que no sirven para nada. Porque no hice bien mi trabajo y le mando a usted chistes que no van al aire. Me quedo toda la mañana y la tarde tratando de hacer otras cosas que no tienen nada que ver.
Porque lo aprendió
Me esfuerzo el doble. Me esfuerzo el doble. Entonces,
en otras áreas.
Sí, le hago una bombacha a apartamento, una cantidad de cosas que no sirve para nada. Y a veces se vuela y se entrega un gol servido. Esto es de la droga, a veces está tratando de vuelta de hacerse el crack con los guachos, se vuela. Pero en otras, cuando los caminos se cierran, nos hacen dar cosas que no sabíamos que estaban en el rango de nuestras posibilidades. Como le pasó a López Mena. Le pasó a los que se subieron al barco de López Mena. Que se le cerraron los caminos y tuvieron que dar cosas que no sabían que estaban en el rango de otras posibilidades. El esfínter, esto me parece que es de la princesita, está vinculado a la princesa. A eso se le llama gratitud. Anderson Duarte nos enseñó a resistir, a ganarse la oportunidad, a olvidar los tragos amargos de la vida. Eso se llama resiliencia. No, me parece que no.
No
era la resiliencia eso.
En todo caso es hacerse fuerte a partir de las amarguras, pero no olvidándolas.
Exactamente. Matías de Ritis.
Sí.
No me digas que nos enseñó algo Matías de Ritis, pero jugó 15 minutos, ¿cómo se enseñó algo Matías
de Ritis? Bueno, era el lateral izquierdo titular en el sudamericano y tuvo que salir por
eso parece que no te enseñó, que un día estás arriba y sos titular o capitán y el otro día sos una mierda.
Te usan.
Estás abajo y no te reconoces, no te dejan entrar el boliche. Al otro día. Y si te toca entrar, lo hacía fuera de puesto, o sea que la vida te revuelca.
Ojo, porque es lo contrario a Chagas, era lateral y lo hicieron entrar de volante, así que puede ser un ascenso eso para
te hacen entrar para ganar tiempo, y que eso se banca por el bien del grupo. Eso se llama compañerismo. ¿No lo habíamos visto ya esto? ¿No había uno que ya se llamaba compañerismo?
Sí.
Solidaridad, Facundo González era. Sí. Eso se llama compañerismo de solidaridad. Y eso se llama amistad, que era Mateo Ponte, que no se iba del fútbol 5 que se lesionara. También, señor. Y eso es compromiso, un poco también era compañerismo.
Sí.
Compromiso. Que era Randall, que jugar con Tinelli en Punta del Este. Señor, atajar con Tinelli en Punta del Este hace 4 años y después salir en el Instagram de él. Eso, compromiso. Y bueno, y da, su entrenador Marcelo Groli nos enseñó que cuando hay un líder que sabe cómo llegarle a un grupo de jóvenes, las respuestas van a ser excelentes.
Bueno.
Bueno, si eso, ese grupo de jóvenes son excelentes, sí. No. Si no, no.
Y si no, más difícil.
Sí. ¿Y qué? Y dale a Marcelo Groli la selección de básquetbol de, para ir a jugar el Mundial, la sub-15, señor, para ir a jugar el Mundial, a ver cómo le va, a ver si sale campeón del mundo. ¡Dale! ¡Sale campeón del mundo! ¡Vos le llegaste a los jóvenes y conseguís cosas excelentes! ¡Dale! Y no, no va a llegar,
¿entiendes?
No,
solo por ahí.
Dale la selección de hockey sobre hielo. A ver cómo le va, de jóvenes, la sub-20 de hockey sobre hielo, a ver cómo le va, señor. Ah, no, me encanta Marcelo Groli, pero me parece que no es que si hay un líder cómo llegar, si sabe cómo llegarle a un gran grupo de jóvenes, la respuesta van a ser excelente, señor. Bueno, pongámosle al frente de la reforma educativa entonces. Vamos a ser Singapur. En 5 años somos Singapur, quedate tranquilo. Estamos haciendo todos los guachos haciendo microchips, semiconductores. Y los jugadores como colectivo nos enseñaron algo supremo, que un grupo que quiere aspirar a algo grande debe dejar atrás su diferencia. ¿Qué diferencia tenían esto? Limar el ego y poner su mejor versión de cada uno para ser un todo. Y no una sumatoria de individualidades, como los Beatles. Esos perdedores, ese tipo de perdedores, una sumatoria de individualidades.
Nunca ganan el Mundial sueño.
No importa que Randall sea de Peñarol y Chagas de Nacional. Porque juntos son celestes. Y a eso se llama unión. La cantidad de cosas que se llaman de diferentes maneras, señor. A eso se llama... no, a eso se llama selección. Siempre hay jugadores de Nacional y jugadores de Peñarol en la selección. ¿No? ¿No podemos tomar todos esos ejemplos? ¿Uruguay para construir un país mejor? Repito, así termina el principito. ¿No podemos tomar todos esos ejemplos Uruguay para construir un país mejor? No, son inaplicables. Absolutamente inaplicables.
Sería someternos a una comparación durísima.
El final era sin interrogación. No podremos tomar todos esos ejemplos para construir un país mejor. Si terminaba así, me parecía una gran nota. Gracias por leer hasta acá. No podremos tomar esos ejemplos Uruguay para construir un país mejor.
Tremendo.
Impresionante. ¿Eh?
Tremendo, Aaron. Bueno, estamos en la hora. Había gente reclamándole que dijera algo de Jokic. Usted lo adelantó ayer.
Vamos a hablar mañana.
Vamos a hablar el viernes.
¿Usted me parece que, por ejemplo, a partir de ahora de lo que sucedió, ¿no? Que Lionel justo no estaba en la final. Sí. Que se fue de viaje.
Sí.
¿Quién ha asegurado una coleta de la gente más supersticiosa de este país?
Para viajar en esas instancias.
Exacto. Cada vez que Uruguay llega a una final, se le va a pagar un viaje a Lionel y su familia para que no esté en el país. Porque lo último que sabemos de finales es que cuando Lionel no está en el país, la ganamos.
¿Eh? Ese es un dato.
Y bueno,
es un dato.
Es mucho, bueno. Me parece que es una enseñanza mucho más fuerte que todo el día de hoy de enseñanzas, que era día de enseñanza, ¿verdad? Día de cosas que,
no nos dejó
título de la Juventus. ¿Está? Le mando un abrazo grande, Ricardo, y mañana, está autorizado a traer otra persona ahí.
Para lo conversamos, hacemos producción y vemos si hay que incluir algún agregado.
Es inalienable, señor, del trabajador.
Comprendido, Darwin, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin está muy contento porque compró una estufa y su living está muy calentito. Del 13 al 25 de junio, 40% off y envíos gratis. Todo lo que querés te llega rapidísimo. Comprá en la app.